El gobierno de Nueva Gales del Sur busca poderes especiales para desalojar a los sin techo de Martin Place, mientras que el líder de la oposición de Victoria, el liberal Matthew Guy, fue vinculado a un poderoso jefe mafioso que presuntamente tenía previsto dar donativos a su partido. Nuestra compañera Rocío Toya nos trae el informe y comenzamos con el complejo asunto de los sin techo. Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Y buenas tardes a toda la audiencia. Sí, bueno, el gobierno de Nueva Gales del Sur está dando pasos más drásticos para resolver esta crisis de los llamados indigentes de la ciudad, de las carpas que ocupan decenas de indígenas en el centro de Sydney, al intentar aprobar algunas leyes que puedan permitir a las autoridades desmantelar o despejar el terreno, ¿no? Y esta decisión se da justo cuando se conmemora la Semana Nacional de los Indigentes, en la que además se conoció que está aumentando las cifras de mujeres mayores de 50 años que no tienen techo. Los campamentos de los sin techo se levantan desde diciembre pasado en la calle Martin Place, que es el corazón financiero de Sydney. Y desde entonces quedan unos 70 indigentes en el lugar después de las acciones adoptadas por los trabajadores municipales y la Policía Estatal de Nueva Gales del Sur para removerlos. La presencia de los sin techo frente al Banco Australiano de la Reserva son un recordatorio de la pobreza en la ciudad, una de las más ricas del país, y también suponen inconvenientes a los oficinistas, y transeúntes del área. Las tensiones, además, han aumentado entre el gobierno estatal de Gladys Berejiklian y la alcaldesa Clough Moore porque se acusan mutuamente de inacción y de no resolver esta crisis. La premier Berejiklian anunció que su gobierno no tiene otra opción que la de presentar un proyecto de ley en el Parlamento estatal para poner fin al impasse en Martin Place, a pesar de que el lunes se había anunciado un acuerdo entre los manifestantes y el municipio para trasladar a los sin techo a otro lugar. Escuchemos a Berejiklian.
There was nothing in the existing laws we could do that would resolve this issue.
Las leyes actuales no contemplan la resolución amistosa de este asunto más allá de lo que pueda hacer el municipio de la ciudad de Sydney, y por ello el Ministerio de los Terrenos de la Corona presentará un proyecto de ley al Parlamento para dar al gobierno estatal los poderes para desalojar y tomar propiedades en cualquier terreno de la Corona dentro de la jurisdicción de la ciudad de Sydney, y si se presenta un problema de seguridad pública. Es una acción en curso que no quiero tomar, pero que debemos hacerlo porque el municipio de Sydney no ha hecho nada de lo que ha debido hacer dentro de sus capacidades, decía Berejiklian. Bueno, la alcaldesa de Sydney, Clough Moore, ha expresado en un comunicado que desea que el problema sea resuelto de forma pacífica para que no se repitan los desalojos de personas vulnerables realizados en el pasado por la policía de Melbourne, y que cualquier medida represiva podría significar probablemente un acto de violencia en este caso, ¿no? Entonces, esta es la posición de parte del municipio. Bueno, el gobierno estatal también anunció la víspera que ha logrado un acuerdo con un servicio nocturno para las personas que no tienen techo en Sydney. Se trata de la capilla Wayside, que proporcionaría un servicio hasta las 11 de la noche para las personas sin techo, con la posibilidad de que se extienda durante las 24 horas, pero todavía queda pendiente la aprobación de algunos trámites, ¿no? Y el portavoz del campamento de los sin techo de Martin Place, Lance Priestley, dijo que el grupo desmantelará las tiendas de campaña una vez que se tenga un servicio 24 horas para ello, ¿no? Escuchemos a Priestley. Si todo se hace como se debe, entonces esto no tendría razón de ser, para ser claro. No quiero que esto pase, pero el municipio y el gobierno estatal así lo quieren. Esto dejará de existir, y se refería a los campamentos, cuando desaparezcan las necesidades, en alusión a las necesidades de los sin techo. Por su lado, la presidenta de Homelessness Australia, Jenny Smith, recalcó que las personas sin techo que se ven en las calles de las principales ciudades australianas representan solo un 6% de la población total de las personas indigentes en nuestro país. Y es que hay un número de sin techos, de los sin techos que son invisibles, de gente que no tiene casa. Y esta cifra ha aumentado dramáticamente en los últimos tiempos, dado que muchas personas duermen en sus coches, como hemos visto esta semana, los que han visto en los noticieros a las personas que duermen en sus coches, o se quedan temporalmente en casa de amigos o familiares, ¿no? Lo que se llama el coach search. Bueno, vamos a escuchar a Smith, ¿qué es lo que dice?
We're seeing a particular increase in that group.
Vemos particularmente un aumento en la población de mujeres mayores de 50 años, en donde se registra un 83% de aumento en los últimos 4 años. También vemos que el número de personas que duermen en sus coches acuden a nuestros servicios y esta cifra se incrementó en un 60% en ese mismo periodo. Unas 280.000 personas acudieron a nosotros el año pasado en busca de ayuda. Esto es 43.000 personas más que el año pasado, decía Smith. Bueno, en la Semana de los Indigentes, Smith instó al gobierno australiano que construya unas 100.000 nuevas viviendas públicas y comunitarias en los siguientes 5 años. La cifra de la pobreza va en aumento y también la de los sin techo en medio de una crisis inmobiliaria en el país que ha visto que el acceso tanto a la compra como al alquiler de las viviendas sea cada vez más difícil. Vamos a ver qué pasa en Sydney con los campamentos de los sin techo en la calle Martin Place y a ver si se resuelve de la misma manera que en Melbourne o se resuelve de una forma pacífica, ¿no, Carlos? ¿Tú recuerdas cuando los desalojaron?
Pero por supuesto, y era en pleno abierto de tenis de Australia y estaban básicamente apostados al frente de una de las estaciones, sino la estación más importante e icónica de la ciudad de Melbourne, y la el consejo de la alcaldía de Melbourne, de la ciudad, del centro de la ciudad, decidió poner vigas de construcción con el argumento de que iban a comenzar algunas construcciones para renovar la icónica estación. Y desde entonces, estamos hablando de enero de este año, las vigas están, pero los trabajos aún no han comenzado.
Bueno, y en tu ciudad, Carlos, también las papas queman, ¿no? Como se dice en mi país, pero esto es en las tiendas políticas con ese escándalo de los supuestos vínculos entre el líder de la oposición estatal, el liberal Matthew Guy, y un presunto capo de la mafia muy poderoso que opera en el estado de Victoria, ¿no? En la capital de Victoria.
Sí, exactamente, y esto se da después de el caos que también se dio en el Parlamento de Victoria, cuando de hecho el presidente del Parlamento y el vicepresidente del Parlamento, Termulan Guiller y Nardella, fueron acusados de desviar fondos o de reclamar fondos para viviendas donde no vivían, y esto por supuesto generó que se tuvieran que investigar. Ahora en ese momento están bajo investigación policíaca los dos. Uno de ellos fue retirado del Partido Laborista, Don Nardella, y Telmo Languiller en este momento ya no creo que piense ir para ser electo nuevamente para una curul en el Parlamento de Victoria.
Dimitió, no como presidente de la Cámara, pero bueno, ahora la bomba explota en tiendas de la oposición. Y esta semana la prensa australiana reveló que el líder de la oposición estatal, Matthew Guy, participó junto a otros correligionarios liberales en una cena secreta, según dice la prensa, con el supuesto capo mafioso Tony Malaferri y otros 3 parientes de este empresario a principios de año en la ciudad de Melbourne, en donde se dice consumieron varias botellas de vinos costosos y langostas. El empresario, o sea, más allá del chisme de la cena, el empresario y dueño de una cadena de pizza, ¿qué es lo que pasa? Ha sido acusado en el pasado, en varias oportunidades por la policía, de ser un alto jefe de la mafia de Melbourne y también ha estado vinculado, según las acusaciones, a conductas criminales serias como sería narcotráfico, homicidio y extorsión. Y la policía sospecha que es uno de los altos rangos de la mafia calabresa que opera en Australia. Bueno, hoy el diario The Age publicó que unas grabaciones o parte de las grabaciones y unas conversaciones telefónicas que indican que un funcionario del Partido Liberal de Victoria, Barry McMillan, estaría implicado en un plan para canalizar las donaciones del presunto jefe mafioso, y sus 3 parientes a las arcas de la formación política. Por supuesto, por parte del Partido Liberal se niega a esto. Pero más aún, el diario señala que Macmillan contemplaba la posibilidad de dividir las donaciones prometidas en bloques de $13,000 para estas donaciones para el siguiente año, con el fin de evitar que se tenga que declarar su origen a las autoridades. Bueno, vamos a recordar que Victoria no tiene una legislación para el desglose de las donaciones electorales. La ley federal australiana solamente obliga a declarar los donativos que superan los $13,200, de allí que se divida en pequeñas cantidades, ¿no? Bueno, la conversación secreta grabada de Macmillan aparentemente contradice las afirmaciones de Yi, quien dice que no tenía idea de que se iba a reunir con Malaferi y asegura también que la cena no era secreta. ¿Qué pasó? Después ha tenido que admitir que su oficina sí fue informada de una reunión con Antonio Malaferi, pero dijo que no era Tony, sino Antonio, ¿no? Por lo que no le sonó el nombre. Guy también dice que entró por la puerta principal, pero de acuerdo a lo que se desprende de la conversación grabada y publicada por los diarios de Fairfax, se indica que la entrada y salida se hizo de tal forma que se buscaba evitar el escrutinio, ¿no? Que salga a la luz y que la prensa haga todo este revuelo. Bueno, el diario también indica que Macmillan señalaba que la promesa de una donación se realizó después de esa polémica cena y que además él intentaba organizar un segundo encuentro entre Guy Malaferi y su primo Frank Lamattina, que es miembro de Housebait Victoria, así como con otros dos parientes más del cuestionado empresario italiano y supuesto jefe mafioso. Bueno, esta segunda cena no se celebró ni tampoco se realizaron las donaciones, después de que el grupo mediático Fairfax, el programa Four Corners de la ABC, denunciara los hechos, ¿no? El presidente del Partido Liberal de Victoria ha negado que Malaferi y sus parientes hayan realizado donaciones al partido desde que Guy se convirtió en legislador y acusó al Partido Laborista de iniciar una guerra sucia contra ellos. Bueno, el diario recordó también que una investigación policial realizada en 2009 sobre las supuestas donaciones de Malaferi advirtió de que muchas fuentes en Australia nunca fueron declaradas debido a vacíos legales, ¿no? Las fuentes que, o los donativos que se dan a los partidos políticos. Gates además recuerda que Fairfax y Four Corners han denunciado en los últimos años que Malaferi y Lamattina estuvieron implicados en un escándalo de donaciones en el año 2006, en el que se planeaba la deportación, o sea, el contexto es que se planeaba la deportación del capo de la mafia, Francesco, que es hermano de Tony, y que la fuente indica que la decisión fue revertida tras una campaña de presión y donaciones a políticos federales. Francesco Malaferi fue sentenciado por narcotráfico, ¿no? Y por eso se le preveía deportarlo. Entonces, en todo este contexto, en todo este revuelo, vuelve a surgir también el tema de el desglose de las donaciones políticas, ¿no? Más allá también del escándalo que implica al líder de la oposición estatal de Victoria.
Vamos a ver en qué termina este escándalo, Rocío. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.